¿A dónde me lleva? Yo me subo con usted, tranquilo. ¿Sí?
Súbase.
Me acomodo, me siento.
Acomódese y agárrese. ¿Eh?
Sí.
No, de acá no. Agárrese de otro lado.
Bueno.
A la tecla neta.
Sí,
nos vamos para Esteban Echeverría, para mis pagos. Sí. En Esteban Echeverría también pasó la oleada libertaria, ¿no?
La ola violeta.
Sí. Digamos que La Libertad Avanza en Esteban Echeverría, segunda fuerza más votada. Y si hablamos de dirigentes, La Libertad Avanza no tuvo interna. Y estamos en comunicación telefónica con el candidato a intendente de La Libertad Avanza, es decir, la segunda figura más votada en el distrito. Estamos en comunicación con Carlos Giuliani. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Sebastián Faría de este lado. Lo saluda.
¿Qué tal? Buen día, Seba. ¿Cómo estás?
Bien, todo bien. Disculpame que te haya molestado, ¿no? Me parece que estás ahí en pleno laburo.
No, estoy en el consultorio, tengo un espacio justo, se ha hecho entre un paciente y otro, estoy esperando que vaya a buscar unos estudios y... No, es que sigue trabajando.
Bueno, entonces no te vamos a quitar mucho tiempo porque estás ahí en plena tarea. Pero bueno, Carlos, ¿qué reflexión te merece los resultados de las PASO, ¿no? Del domingo pasado.
Bueno, yo te digo, a ver, te soy absolutamente sincero, es un resultado muy bueno. Nosotros esperábamos estar en los 20 puntos porque era más o menos la tendencia que tenía Javier Milei en la provincia, pero bueno, la verdad que superó nuestras expectativas y el contacto de la gente nos decía que estábamos muy bien, pero bueno, yo siempre digo que los pollitos no se cuentan antes de nacer y... Uh-huh. Y era una cosa importante analizar el resultado de la elección.
Claro. Pero te sorprendió, ¿no?
Sí, estoy ligeramente sorprendido porque, bueno, las otras fuerzas políticas habían invertido muchísimo dinero en publicidad, en instalarse y todo eso, y bueno, parecería como que tanto no se instalaron y algo del mensaje no le llegó a la gente.
Hablando con un dirigente y también según los datos que arrojaron los votos en Esteban Echeverría, dan cuenta de que localidades como 9 de Abril y El Jahuel prácticamente se impuso Milei, ¿no?
Sí, nosotros hemos ganado en lugares que evidentemente no...
Hay que ganar ahí también, ¿eh?
Sí, pero hemos hecho un trabajo de hormiga constante. Y eso ha dado su fruto porque la gente nos ha creído y eso es producto de que le hemos hablado siempre con la verdad. No fuimos a venderle humo a nadie ni a venderle piedritas de colores. Le dijimos que nosotros para hacer cosas necesitábamos estar en el municipio, que esta gestión estaba absolutamente y totalmente agotada y que las alternativas a esta gestión eran más de lo mismo. Creo que la gente entendió el mensaje. Y creo que eso hizo que nos apoyara de la forma que lo hicieron.
Uh-huh. Carlos, ¿cómo te va? Rubén Molina te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Rubén, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Sí. Estaba mirando los datos de la elección que hicieron ahí en Esteban Echeverría. Y digamos, y hay algo que es digno de destacar si lo comparamos con otros distritos ahí vecinos, ¿no? Apenas menos de un punto de diferencia de lo que sacó Milei como candidato a presidente obtuviste. Eso realmente es un dato que llama la atención, porque si lo comparamos con otro distrito, hay una diferencia, hubo un corte. En el caso tuyo, no. ¿A qué pensás que se debió eso?
Yo creo que se debe a que, bueno, yo viví toda mi vida en el distrito, a través de mi profesión, de mi trabajo hospitalario, de consultorio, me conoce mucha gente, sabe cómo pienso, muchas veces hablamos así con algunos pacientes, a veces de fútbol, pero muchas veces de política, conocen mi forma de pensar, saben cómo yo me manejo, cuáles son así mis ideas, y bueno, creo que eso han tratado de buscar a alguien que los represente. Uh-huh. Y gracias a Dios me han elegido, y yo muy agradecido con todos ellos, y bueno, más comprometido que antes en lograr que podamos acceder a una gestión y devolverle con hechos lo que nosotros, lo que ponemos, propiciamos, o que yo propicio desde hace muchísimos años, que la política no puede ser esta basura que nosotros nos ofrecen hoy. Uh-huh. Es algo completamente distinto.
Estás a 20.000 puntos, 20.000 votos, perdón, de Fernando Grey. ¿Crees que se puede?
Sí, mirá, si yo le descontaría unos 8.000 que nos robaron, descaradamente, porque no pudimos cubrir todas las mesas, lamentablemente, con fiscales y algunos colegios. Y estos descarados nos robaron 8.000 votos.
Cuando decís estos descarados, ¿a quién te referís? ¿Al oficialismo, a Juntos?
Y, obvio, al oficialismo y a algunos socios que tienen en Juntos. A eso me refiero directamente.
Digo, porque algunos de Juntos vos lo conocés muy bien, ¿no?
Sí, los conozco, por eso justamente digo.
Ahora, desde el peronismo, bueno, yo por lo que uno leyó y escuchó algunas declaraciones por ahí, dicen de que se pasaron de rosca, lo digo así porque lo dije en textual, como vi algún título en algún medio, en darles una mano a ustedes en la fiscalización, en el tema de cambiarles las boletas, en Echeverría, eso evidentemente no ocurrió, por lo que vos decís.
No. Hubo dirigentes del peronismo que están hartos de ser manejados por esta dirigencia, entonces... Algunos sí, nos han dado una mano, pero no ha sido los que el intendente designó en los colegios. Son gente que ha actuado por la suya, que ha hablado con sus amigos, pero no han tenido gestiones, digamos, nada que ver con la fiscalización. O sea, no es que fiscales que se le dieron vueltas, porque eso no ha habido ningún caso. Eso es una mentira, es una fábula que cuentan ellos. Tendrán sus problemas, que los resuelvan, pero no ha sido la realidad.
Claro.
Yo tengo muchos amigos, muchísimos amigos peronistas que están en el Partido Justicialista y que realmente están, digamos, hartos de la gestión de Fernando Grey. Entonces, me han dicho, mira, yo voy a hablar con amigos para que te den una mano, pero no, ninguno que haya estado ni en una fiscalizando, ni nada, ningún fiscal del justicialismo... Se me acercó a decirme, nada, yo te cuido la boleta, ni nada por el estilo. Eso es mentira. Eso es una fábula.
Carlos, a ver...
Concretamente lo que te digo.
Digo, a título, esto es estrictamente personal, y si querés no contestarlo, no lo contestás. Pero, porque vos provenís del radicalismo, renunciaste siendo presidente de la UCR y Esteban Echeverría. Exacto. ¿Viviste esta elección como una especie de revancha, de venganza personal? Porque le ganaste a Dominicini, ¿no? Quedó tercero.
No, yo en esas cosas no me engancho. Yo mi etapa del radicalismo la tuve, me fui con las razones que ya se las expliqué en varias oportunidades y terminó ahí. Ya después no, de ninguna manera, no siento para nada, al contrario. Tampoco me siento el vencedor, ni nada. Soy solamente, ya te digo, yo soy un ciudadano común que apuesta a la política con una vocación, pero no estoy en esa competencia. La verdad que sinceramente mucho el trabajo que uno tenés que desarrollar en el día a día como para quedarte colgado en el pasado y en cosas. Ya está, no es una etapa. No, para nada, te puedo asegurar.
Ya, digamos, analizando los números, ya volviendo, digamos, a los distintos aspectos, ¿no?, de la última elección, Carlos, vos decís de voto por parte de gente que busca algo distinto, pero también considerás que el voto Milei, si uno lo considera como un todo, se puede resumir que es un voto bronca, ya sea contra distintos aspectos políticos, pero por sobre todas las cosas sobre la política.
Yo creo que tiene un poco de todo, tiene un poco de todo, porque en realidad yo no tengo la ropa de político, la tengo de ciudadano común. Y vos vivís esta situación y vos ves y conocés gente, decís, a ver, esto de que un tipo viva sin poder justificarlo con lo que gana, te genera bronca, porque nosotros venimos remando, trabajando muchísimos años y nos cuesta todo muchísimo, y a la gente cada vez le cuesta más todo. Y ve que hay una clase, un grupo de gente, que son justamente los políticos, que parece que no le entran las balas, que el agua no le supera las rodillas, ¿me entendés? Entonces, eso genera hartazgo, genera bronca, que es lo que nos transmitió mucha gente. Tal vez también ven en la figura de Javier Milei, un tipo que les habla, digamos, muy apasionadamente, pero les propone soluciones concretas, que obviamente habrá que aplicarlas, habrá que ver cómo se comportan los mercados, bueno, toda una serie de circunstancias que pueden generar algún tipo de duda, pero por lo menos tenés una propuesta, alguien que dice, yo voy a hacer esto.
Entonces, y ahora Milei está... Sí, perdón, Carlos, ahora Milei está recorriendo los canales, ¿no? Está desde el lunes prácticamente en todos lados. Creo que hoy se tomó un respiro. Pero, ¿vos te parece que a medida de que él da a conocer sus propuestas para el gobierno, por lo menos los detalles, ¿no? Por cómo piensa llevar adelante las distintas cuestiones de gestión, ¿te parece que de esta forma se robustece el voto o se mantiene?
Mirá,
¿o se fortalece lo que ya tiene, digamos?
Yo creo que fortalece y va a ir aumentando, captando más votos, porque el tema, ya te digo, vos no escuchás de los otros lados algo concreto. A ver, escuchar a Massa que dice que él tiene un programa y una solución para si él es presidente y hoy es el ministro de Economía. O sea, a ver, ¿cuál es tu problema, tu ambición o tu problema mental? Aplícalo hoy, ya, poner en marcha las medidas que hay que poner.
Claro.
Y bueno, nada, no hace absolutamente nada.
Claro, claro.
Y la oposición es ambigua, es un ni, y esto no... La verdad, si vos te pones en el medio de entre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, en realidad volvemos a tener otros 4 años, como le pasó a Macri, y no se puede. O sea, vos ves, yo estaba escuchando el comentario,
sí.
El tema de los aumentos de las tarifas, esto es una bola que si alguien no la detiene, nos lleva puesto a todos. Y hay ejemplos en el mundo. Entonces, tenemos que detenernos y cambiar, sin lugar a dudas.
Claro. Carlos, yendo para Esteban Echeverría y ya finalizando, con respecto a las últimas elecciones que se vienen dando, se puede advertir que el caudal de votos del oficialismo, en particular de Fernando Grey, como que se va degradando un poco, ¿no? Como que está perdiendo este apoyo. Y esta elección no fue la excepción. ¿Qué puede pasar con el intendente Grey?
Ya, yo creo que la gestión del intendente Grey está acabada.
Epa, ¿así nomás?
La de este gobierno, ¿eh?
¿Así nomás ya a Grey hay que taparlo con diarios?
No taparlo con diarios.
Le picamos el boleto entonces.
Yo creo que el tema es que él tiene que terminar la gestión de diciembre y tiene que asumir otra fuerza política, con otras ideas, con otra forma de hacer política.
Claro, no pasa por la figura de Grey. Vos hablás del peronismo.
A ver, hablo de Grey en última instancia porque él representa al oficialismo. No, yo no tengo un problema personal con Grey. Digo, tengo un problema, esta gestión.
Carlos, discúlpame, digo, pero ¿a dónde pensás o a dónde piensan ir a buscar los votos en la general? El lunes o martes hablamos con Volponi acá de Loma y él da por sentado de que los votos de Patricia Bullrich van a ir para Milei y sus candidatos. ¿Coincidís con esa idea? En el caso de ustedes, insisto, ¿a dónde van a ir a buscar los votos que le faltan?
No, mirá, nosotros vamos a ir a buscarlo en el 30% de gente que no fue a votar. Uh-huh. Tenemos que recuperar mucha de esa gente, son casi 90.000 votos acá en Esteban Echeverría, uh-huh, que no se emitieron por este tema. Entonces vamos a ir a apuntarle a la gente. Después nuestra oferta, nuestra propuesta está abierta y libre para que cualquiera la adopte como propia y se sume, pero ir a robarle, no, yo eso digamos, no sé, nosotros hacemos una oferta de lo que nosotros proponemos, cómo lo queremos, con quiénes lo vamos a hacer, porque próximamente ya vamos a empezar a anunciar las personas las cuales nos asesoran en los temas importantes. Claro. Y van a ver la calidad profesional de la gente de la cual nos estamos nutriendo. Y bueno, si eso sirve para que aquel cualquiera, porque yo no sé, ¿viste? Eso de lo, bueno, perdió, todo esto se van para un lado, se van para el otro. No lo conozco, ese tema, esa alquimia que se hace de sacar los votos. La gente va a votar la mejor propuesta que tenga. Creo que esta oportunidad es la oportunidad para ofrecerle y hacerles propuestas concretas a la gente. Entonces, creo que lo que nosotros tenemos la responsabilidad de hablarle a la gente de frente y decirle, miren, nosotros proponemos esto en los temas que a la gente le duele y vive a diario. Uh-huh. Yo no le puedo decir a la gente, mira, sí, yo voy en la inflación, sí, yo no tengo nada que ver con eso, no voy a poder hacer nada de mi municipio, pero claro, sí voy a poder gestionar políticas locales, saber la gente que va a tener funcionarios que son de su barrio, por ejemplo, y no va a tener que andar averiguando, che, quién es el fulano este que viene a ser ahora, no sé, el secretario de gobierno, la hacienda, lo que sea.
Claro. O sea, Carlos,
¿me entendés? Va por ese lado.
Claro. Carlos, ahora sí, para terminar, de mantenerse estos números, ¿no? Si fueran los números de la elección general,
sí.
¿Cómo se daría la distribución en el Consejo Deliberante? ¿Cuántos ingresarían, por lo menos por el lado de la Libertad de Avanza? ¿Cuántos concejales?
Mira, yo creo que estamos en el orden de los 3, seguro.
Uh-huh. Sí, me da la impresión 4-3-3, ¿no?
O 5-4-3.
Sí, podría ser así. Podríamos estar en un cuarto también. Es decir, habría que ver, viste, después, con el sistema de las divisiones, cómo va quedando. Pero bueno, nosotros creo que 3 tenemos asegurados y eso sería muy bueno. Yo te voy a decir esto, todo el mundo me dice, no, pero no se dice, no. Yo te lo digo porque yo trabajo a full en esta campaña, porque ya te digo, queremos realmente ofrecer un cambio al distrito. Pero bueno, también sé que, bueno, terminada esta elección, veremos el número donde nos ubique.
Claro.
Voy a hacer toda la fuerza para que esto siga creciendo, pero yo, candidato, es esta.
Uh-huh.
¿Entendés?
Claro.
O sea, yo no, la gente no va a tener que verme cada 2 años, vengan y voten. Yo tengo la propuesta ahora, tengo la energía ahora, la voy a llevar adelante todo lo que pueda. Si la gente nos acompaña, vamos a ir a full. Bueno, si nos acompaña, tenemos que preparar gente para que siga adelante, porque la propuesta creo que tiene vida y tiene una larga vida. Y bueno, entonces iremos preparando a la gente que continúe, por supuesto. Pero sería una muy buena elección meter 3-4 concejales, porque...
Claro, porque podría ser la otra 4-4-4, si no.
Claro, habría que ver. Tendríamos que subir un poco nosotros, bajar un poco el oficialismo.
El oficialismo.
Y subir bastante juntos.
Uh-huh.
En este momento, con estos números, creo que nosotros podemos estar en 4, creo que era 6-4-2, las cuentas que habían sacado.
Ajá.
Pero ya te digo.
Está bien. Carlos Giuliani, muchísimas gracias.
Abrazo grande.
Un abrazo.
No, gracias a ustedes.
Debe estar el paciente ahí esperando con los estudios bajo el brazo. Vamos, hay que atenderlo.
Seré curioso, ¿son médico especialista en qué?
En urología.
Urología. Ah, tecla usted que tenía el problemita ahí.
Sabe que bajé los triglicéridos, estaba como 800, estaba al borde. No, pero él sabe.
Sí,
estaba
sí,
como 800, estaba al borde con los triglicéridos. Ahora lo bajé, estoy abajo de 100.
Un poquito pasado.
No, estaba poquito. Es más, Carlos, el médico, seguramente, no voy a dar el nombre porque seguramente lo conoces, me decía, estás al borde de la cirrosis, me dijo. No, ojo, esto fue hace 4 años. Vos sabés que empecé a hacer vida sana, me empecé a cuidar con la comida.
Conmigo le cambió la vida.
Largué el alcohol, empecé a trabajar con Rubén Molina, bueno, y así me fue, estoy quemando los triglicéridos a full.
Carlos, abrazo grande.
Muchas gracias.
Gracias, muchachos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Me parece que lo dejó preocupado, Giuliani, con ese dato
¿Qué
último.
¿Qué dijo? ¿800? ¿Está loco?
Sí.